Gloria al Señor. Pues nos gozamos, hermanos, para la gloria del Señor. Vamos a estar hoy hablando en, gloria al Señor, en Segunda de Reyes, capítulo 18, versos 5 al 7. Y también vamos a referirnos a otras porciones de la Escritura. Vamos a estar hablando del confiar en Dios, hermano. La importancia de confiar en Dios, como dice la Escritura. Vamos a estar en Segunda de Reyes 18, 5 al 7. Cuando lo tenga, mi hermano querido, se pone de pie. Vamos a leerlo todos juntos. Segunda de Reyes, sabe que estamos estudiando Samuel, ¿verdad? Segunda de Samuel, pues usted va después, Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Y ahí vamos a estar en esta mañana. Segunda de Reyes 18, 5 al 7, para la gloria del Señor. Vamos a leerlo todos juntos. Dice la palabra del Señor así: en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Padre Santo, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu palabra santa. Te pedimos que ahora la bendigas y que con tu Santo Espíritu la podamos entender y la podamos creer y la podamos hacer, Señor. Gracias te damos, mi Señor, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nos podemos sentar, hermanos queridos. Ezequías, aquí este verso está hablando de Ezequías. Amén. Ezequías, rey de Judá. Amén. Este varón Ezequías estaba ante un gran dilema, mucho antes de llegar a esta porción bíblica. A él le había tocado ser rey de Judá. Si sabe que para este tiempo, contrario a como hemos estado estudiando en la segunda, en el libro de Segunda de Samuel, hasta ese tiempo en Segunda de Samuel existía un solo reino, el reino de Judá y de Israel, que comúnmente se le llamaba el reino de Israel. Todas las tribus juntas, bajo un solo rey, David en este caso. Pero según ha pasado el tiempo, justo después del reinado de Salomón, hijo de David, cuando terminó Salomón su reinado, el reino se dividió y prevalecía el reino del norte con 10 tribus y el reino del sur con 2 tribus, que eran Judá y Benjamín, y comúnmente se le llamaba la tribu de Judá, pero incluía a Benjamín. Benjamín estaba dentro del mismo territorio de la tribu. Así que, para este tiempo que estamos leyendo aquí, existían los dos reinos, el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Ezequías le había tocado ser rey de Judá. Ahora bien, en el norte había otro reino llamado Israel. El rey se llamaba Oseas, usted lo ve en el verso 1 del capítulo 18. ¿Qué había sucedido con el reino del norte? ¿Qué había sucedido? Vamos a ver. Si va un capítulo atrás, verso 17, capítulo 17, mi hermano querido. ¿Qué estaba pasando en el norte que afectaba al sur? Mire, verso 9 del capítulo 17 dice: y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, dice el 10, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y por ahí sigue describiendo todas las cosas. En el reino del norte, contrario al reino del sur, estaban sucediendo unas cosas muy malas, hermano. Fíjense que estas personas del reino del norte, cuando habían decidido, ¿verdad?, hacer todas estas cosas, lo habían hecho, gloria a Dios, por ejemplo, por un mal ejemplo. Y habían estado siguiendo el ejemplo, como dice la palabra, de Jeroboam, su padre. Jeroboam había sido el rey que se había escogido el reino del norte cuando decidió separarse del reino de Judá. Cuando decidieron: nosotros no vamos a pretender que nadie de la línea de David nos gobierne. Había venido David, había venido Salomón, y después de Salomón su hijo Roboam iba a ser rey. Le dijeron: nosotros no tenemos nada que ver con esa gente, y nos vamos a ir por nuestra cuenta. Entonces ellos eligieron a Jeroboam, fíjense, Jeroboam versus Roboam, para ser el rey de Israel. Y Jeroboam empezó, como dirían, con el pie izquierdo, a hacer todas las cosas como si Dios no existiera. Y eso desató una cadena, una larga cadena de impiedad y de mal testimonio y mal ejemplo en el reino del norte, Israel. Hasta este momento, donde el rey se llamaba Oseas. Y Oseas fue el último rey de Israel. ¿Por qué? Porque al norte, bien al norte, había otra gran nación en aquellos tiempos que se llamaba Asiria. Y Asiria era la que estaba desarrollándose como la más poderosa. ¿Amén? Y habían venido y habían conquistado el territorio de Israel. Y se habían llevado todas las personas fuera y habían pretendido sustituir a todos los de Israel que vivían allí con personas extranjeras. Y ahí empezó la mezcla. De hecho, de esa mezcla de personas es que después vienen los que se llaman hoy, hasta el día de hoy, y en los tiempos de Jesús, los samaritanos. Era una mezcla de la que quedaba de la religión judía con todo lo que las personas del extranjero trajeron con sus ídolos y lo mezclaron. Y hasta el día de hoy se conoce como la religión samaritana, que es una mezcla. Ahora, fíjese el verso 21 y 22 de ese mismo capítulo 17, mi hermano querido. ¿Por qué pasaron estas cosas? Lo que le estaba explicando. Dice el 21, porque se separó a Israel de la casa de David, que era Judá, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado, el líder mismo. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos. Hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro. Esto es como una cronología retrospectiva. Ahora dice, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Gloria sea al Señor. Ahora, fíjese el ejemplo, hermano, aún de lo que sucede un poco tiempo después. Si usted va al verso 24, ahí mismo en ese capítulo, ¿verdad? Dice, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sefarbaín, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, claro, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra. Claro, este es Jehová Dios. Y él ha echado leones en medio de ellos. Y he aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá y vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país. Santos remedios, dirían algunos. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación, mire, se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria. Cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucotmenot, los de Cuta hicieron a Nergal y los de Amat hicieron a Asima. Los abeos hicieron a Nisbaz y a Tartac, y los de Sefarbaín quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelec y a Anamelec, dioses de Sefarbaín. Todos estos son ídolos, hermanos. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová, dice, y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy, dice el 34, hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos ni ordenanzas, ni hacen según la ley y sus mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Hermano, ¿qué estaba pasando? Estas personas que había puesto el rey de Asiria eran personas extranjeras, no eran ni asirios, eran de ciudades que él había conquistado de otros pueblos, y era una práctica común que se hacía en la historia. Cuando algún rey conquistaba algún lugar, se llevaba a la gente de allí, bastante de ellos, y traía gente extranjera para mezclarlo, cosa de que no pudieran como que asociarse y decir, nosotros somos todos del mismo gremio, del mismo pueblo, de la misma creencia, la misma raza, vamos a unirnos y vamos a rebelarnos contra el rey de Asiria. Pues lo mezcló todo, cosa de que cada cual dijera, pero yo no conozco a mis vecinos, estamos todos aquí, yo no soy de esta tierra, yo soy extranjero, y eran como que mucha gente viviendo en diferentes ciudades. Y dice que por la falta de temor de ellos, de Dios, Dios envió leones. Y estos leones parece que eran unos leones poderosos, porque dice que estaban acabando con el pueblo, la impresión que nos da aquí. Y todo era porque ellos no estaban sirviendo a Jehová en la tierra que Jehová había dicho, le había dado al pueblo de Israel, que no eran aquellos, al pueblo de Dios, para servirle. Pero mira el remedio que inventa el rey de Asiria. Él dice, yo voy a buscar un sacerdote del rey, del dios aquel que dicen que era el dios de la tierra allí. Y va y consigue uno que estuvo dispuesto a venir a hacer lo que el rey decía, y se lo trajo acá y lo puso en Betel. ¿Te recuerdas Betel? Que era la ciudad donde Jacob, el lugar de Jacob, había visto la escalera en el cielo, los ángeles subiendo y bajando. Casa de Dios, quiere decir Betel. Y allí se estableció el sacerdote, y entonces les enseñó cómo era que se debía adorar a Dios. ¿Pero qué pasó con el pueblo? Fíjense que en forma sarcástica, el verso 32 y 33 dice, temían a Jehová, pero también le quemaban incienso y sacrificaban los hijos a los ídolos. Y el 33 dice, temían a Jehová, entre comillas, pero hacían estas cosas. Ya en el 34 ya no habla con sarcasmo y dice, y hoy lo hacen todavía, ni temen a Jehová, ni guardan los estatutos. Así que, ¿por qué traigo este ejemplo? Porque esto contrasta mucho, hermano, con el ejemplo que estábamos viendo cuando leímos la primera porción. Segundo de Reyes 18, 5 al 7, donde nos habla del contraste que estaba pasando en el reino de Judá. En el reino de Judá, este varón Ezequías decidió que él iba a agradar a Dios y que él iba a ser íntegro. Fíjese la recomendación que nos dan de Ezequías. Diferente a Oseas, que fue el último rey de Israel, el cual fue quitado cuando Asiria invadió y sustituyó a todas las personas. Este Ezequías, mire el contraste grande, dice, siguió a Jehová, dice el verso 6 del capítulo 18, y no se apartó de él. Ahora, ¿cómo sería entonces que este varón sirvió a Jehová, dice el verso 5? Ni antes, ni después, ni antes de él, hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. ¿Y eso incluye a quién, hermano? Eso incluye a David e incluye a Salomón. Era mucho decir, como él no hubo uno ni antes ni después lo hubo. O sea, ¿qué cualidades tenía este varón? Dice, en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Amén. Sé que de esperanza es que estamos hablando también en la Escuela Bíblica Dominical. Gloria sea al Señor. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ahora, unas cuantas palabras quieren decir un montón, hermano. Contrario a las otras personas que estaban allá bien lejos, que decían, nosotros tememos a Dios, dice el verso 33, temían a Jehová, porque había un sacerdote que les enseñaba el temor de Dios. Temían a Jehová, pero a escondidas hacían un montón de cosas que no estaban bien. Bendito sea el Señor. Así que calladamente, hermano, estaban haciendo las cosas mal. Ahora, ¿qué gran diferencia hay cuando uno pone su esperanza en Dios? ¿Qué quiere decir poner su esperanza en Dios? ¿Amén? Y a través de la Escritura, gloria al Señor, vemos diferentes descripciones ampliamente de qué es una vida, qué es una persona que ha puesto su confianza en Dios para todas las cosas. ¿Amén? Y ahí es que está la diferencia, hermano, de cómo usted es bendecido en su vida y cómo usted es dirigido por Dios en su vida, o no. Bien importante que comprendamos este consejo que nos da la palabra de Dios. ¿Okay? Yo quiero que usted vaya conmigo a 2 Timoteo 1:12. Gloria a Dios. Diríamos en puertorriqueño, claro, hay confianza en Dios y hay confianza en Dios, ¿verdad? Algunas personas le llaman de una forma diferente y entienden cosas bien diferentes. Cuando se le habla de que tú confías en Dios, 2 Timoteo 1:12. Mire cómo dice, este es Pablo hablando a Timoteo, dice, por lo cual asimismo padezco esto, ¿qué cosa? Pues todo lo que estaba padeciendo en su ministerio, hermano, toda la persecución y toda la angustia. Dice, yo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Fíjese lo que Pablo está diciendo aquí. Dice, yo tengo un ministerio, y yo ejerzo mi ministerio, al cual Dios me llamó, y me pasan 20 cosas en el ministerio. Y yo estoy seguro que más son los que me odian que los que me aman. Eso lo estuvimos viendo patente cuando vimos la lección de hoy, esta mañana. ¿Amén? Donde se forma aquel alboroto en Jerusalén, y las personas aullaban y chillaban y protestaban como si estuvieran viendo a un matón. Pero enfrente suyo lo que tenían era un apóstol, un predicador del Evangelio. Pero ellos pensaban que tenían un matón, todos aquellos que no lo querían. Él padecía eso, ¿por qué? Porque confiaba en Dios. Mire cómo dice. Dice, yo, primero, no me avergüenzo. No se avergonzaba del Evangelio. En otra porción dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Al judío primeramente y también al griego. Él no se avergonzaba. ¿Amén? Muchas personas hay. ¿Tú eres cristiano? Pues, podría decirse. ¿Cómo que podría decirse? ¿Qué tú crees? ¿Yo soy cristiano o no soy cristiano? Hay personas así. ¿Por qué tienen esa actitud? Porque no tienen esperanza, hermano. ¿Por qué Pablo tenía esa actitud? Él estaba claro. Cuando uno está claro es porque uno sabe la esperanza. Uno le ha creído a Dios. Y ahí que está el asunto. Hay que creerle a Dios. No creer en Dios. Creer en Dios lo hace Satanás. Eso no es ningún logro, creer en Dios. Ahora, creerle a Dios, ¿qué quiere decir? Yo sé lo que Dios me está diciendo y yo lo voy a poner por obra. Él quiere que yo sea fiel. ¿Se podrá confiar en el Señor? Claro, pues yo voy a ser fiel. Él quiere que yo sea instrumento de su amor. Pues yo voy a ser instrumento de su amor. Él quiere que yo ejerza mi ministerio. ¿Y cuál es mi ministerio? Preguntarán algunos. Pero hermano, todos los creyentes tienen un ministerio. Muchos se le ponen apellido y nombre a los ministerios hoy. Pero hay un ministerio, es darle gloria a Dios con todo lo que Dios te ha dado a ti. Así que Pablo le daba gloria a Dios con todo lo que él tenía. Mire si él quería darle gloria a Dios, que él encontraba que los ojos de él no servían para nada. Y le pedía al Señor, Señor, yo estoy casi, casi íntegro, pero los ojos míos no sirven para nada. Mira a ver qué tú puedes hacer por ello. 3 veces le pidió firmemente al Señor, y 3 veces Dios le dijo que no, que se iba a quedar con los ojos matados que tenía. Dios tenía una muy buena razón para dejarlo así, porque Dios conocía el corazón de Pablo. Aún con sus limitaciones, fíjense que muchas personas dicen que yo tengo esto y tengo aquello y tengo 20 cosas y tengo 20 trabas. Por eso yo no puedo servir a Dios bien. Pero Pablo, mira, la gente que decía de Pablo, algunos escritos de los padres de la iglesia, que son la segunda generación después de estos apóstoles, como Juan Crisóstomo, por ejemplo, y todos ellos, hablaban de Pablo y decían, Pablo no representaba nada. De hecho, en una parte de las cartas, él dice, en 2 Corintios dice, él hace unas cartas que esas cartas son contundentes. Y cuando uno lee esas cartas, uno como que le tiembla la rodilla y se cae al piso. ¿Usted ha visto los regaños violentos que él le da en esas cartas a los corintios, a los gálatas? Gálatas insensatos, le decía. Por menos que eso, parecía uno muerto antes en aquellos tiempos. Y él le decía insensato porque él sabía que lo estaban haciendo mal. Dice, en las cartas eso es como si fuera un monstruo fuerte. Pero cuando viene y se sienta ahí, no representa nada. Pues con todas esas limitaciones, y encima de eso no veía, tenía una afección de los ojos, y no veía bien. Y entonces parece que decía que la voz, según nos relatan los padres de la iglesia, la voz era como finita, no era potente tampoco. Entonces cuando hablaba, pues no era muy elocuente. Tú ves, Señor. Él nos decía, tú ves, Señor, por eso es que yo no puedo ser lo que tú quieres que yo sea. Al contrario, sé que confiaba en el Señor. Mire, Dios puede hacer grandes cosas, hermano, con quien tú eres. No solamente yo lo veo en la Escritura, yo lo veo en el testimonio de otros hermanos, de otros países, que tienen 800.000 limitaciones más que las que pudiéramos decir nosotros tenemos. Hermano, muchas veces no tienen ni recursos, no tienen ni un peso para hacer las cosas. A veces no tienen ni Biblia, lo que tienen son cantos de una Biblia, pedazos de una Biblia. No tienen facilidades, no tienen lugar donde reunirse. Y encima de eso, están los impíos detrás de ellos, haciendo la vida imposible, persiguiéndolos. Y están allí. Y pueden decir, como dice Pablo aquí, no me avergüenzo de nada, porque yo sé a quién le he creído. Así que todo estriba, tu vida en Cristo es definida por la forma en que tú le crees a Dios o no. Aquellos que estaban allí, aquella mezcolanza de gente que estaba en Samaria, no, después se le llamó colectivamente samaritanos porque era una ensalada y había un mejurje de creencias allí. Si le preguntaban a un samaritano de Betel, ¿tú sirves a Jehová? Tengo celo por Jehová Dios. ¿Y ese muñeco que tienes allí? Ah, también yo tengo celos por Baal Bení. ¿Y aquella imagen de acera que está allá? Uno no puede dejar la acera porque esa es la que es, así que también voy aquí. Y a Moloc y a Quemos y a toda esa retahíla de muñecos que hablaban esa gente ahí, hay que tenerlos a todos contentos porque uno nunca sabe. Así dirían, esa era la filosofía. Usted se fijó que cuando empezaron dizque a servir a Jehová, los leones ya no se mencionan más. Y usted dirá, pero pastor, ¿qué clase de servicio a Jehová era ese? Si eso era una mentira lo que estaban haciendo esa gente allí. ¿Cómo entonces Dios se deja engañar y les quita los leones? Lo primero, hermano, que Dios no puede ser burlado. Él sabe lo que hay en el corazón. ¿Por qué entonces no le envió más los leones? Porque lo que sucede es que la gente quiere a veces persistir en hacer las cosas al revés. Llega un momento dado, y la palabra lo dice en varias ocasiones, que si la gente pretende decir y no tener en cuenta a Dios y hacer las cosas ahí a lo loco, a lo loco, a lo loco, Dios al final los entrega a una mente reprobada. Lo dice en Romanos capítulo 1, dice, ellos decidieron no tomar en cuenta a Dios, por lo cual Dios dijo, este no quiere hacer caso y no se deja y no quiere servir, mira, pues lo suelta, vete. Mira qué bueno, ya no están los leones. Eso porque tenemos al sacerdote de Dios en Betel. Pero en todos los otros sitios tenemos todas las otras parafernalias. Aquí hay variedad. Aquí hay para todo el mundo. Equal opportunity. Para todo el mundo. Y ya no hay leones. Tenemos contento al Dios de la tierra de acá. No, ni me acuerdo cómo se llama, pero allí está el sacerdote de él. Así era que trabajaba aquella gente. Y aparenta ser que todo le iba bien. Porque estaban avalados y estaban puestos allí. No, por nada más y nada menos que el rey de Asiria. Y ya no estaban los leones del rey de la tierra, del dios de la tierra, molestándolo. Llegó un momento dado que las personas piensan que todo está bien, aun cuando lo que estaban haciendo era sirviendo a los demonios. Fíjese lo que llegaban, hermano. Dice que algunos mataban y sacrificaban a sus hijos sacrificar a los niños. Y esa era la práctica que se hacía. De hecho, hasta Israel llegó a hacer eso. Cuando dice pasar sus hijos por el fuego, era eso mismo. ¿Por qué suceden esas cosas? Porque no se toma en cuenta a Dios. Ahora bien, ¿cómo pueden los hijos de Dios, a cabalidad, como está diciendo Pablo aquí, hacer todo lo contrario, darle gloria a Dios en todo? Hay que creerle a Dios. Y hay que ser santo para el Señor. Fíjense que Pablo dice, yo estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿A qué se refiere con depósito para aquel día? Primero, aquel día es el día en que el Señor iba a venir a buscar su iglesia y a establecer su reino. Para el día de la eternidad, el gran día terrible que hablaban los profetas. Dice, y yo tengo un depósito puesto allí. Y yo sé que mi Señor Jesucristo, Él está guardando ese depósito. ¿Qué depósito es? No eran obras. Era la fe que Él había puesto en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es poderoso para hacer lo que Él dijo, para salvarme a mí y para yo estar seguro en Él. Por eso yo no me avergüenzo de nada. Seguía de frente. ¿A quién se lo estaba enseñando? A Timoteo. Timoteo sería entonces cortado por la misma tijera. Amén. Ve a 2 Samuel 22. Fíjate, por ahí ya casi cerquita estamos. En unas cuantas semanas llegaremos allá. En el estudio bíblico de los martes. Amén. 2 Samuel 22, para la gloria del Señor. Hay que confiar en el poder de Dios. Hay que confiar en el Señor. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Segundo Samuel 22, 1 al 3. Mira cómo dice. Habló David a Jehová las palabras de este cántico. El día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dice los primeros dos versos del cántico. Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. ¿Cuál sería el paralelo para nosotros hoy que estamos en Cristo? Hermano, la salvación que tenemos en el Señor Jesucristo. Para el tiempo de David, al igual que hoy, el justo por la fe se salvaba. Pero hoy en día tenemos la gran bendición que no existía en los tiempos de David, que era tener su palabra santa y tener el Santo Espíritu de Dios cuando hayamos confesado al Señor Jesucristo como Salvador. Esas dos bendiciones David no las tenía. Ahora, toda la persecución y toda la angustia que pasó David antes de ser rey, de todo eso lo había librado Dios, y aún cuando llegó a ser rey, Dios le dio victoria y paz contra todos sus enemigos. Cuando él vio la mano de Dios poderosa en su vida y vio el efecto de haberle creído a Dios, que Dios le había dicho, le había ungido por Dios sobre Israel, y él decía, en la manera que tú estés firme en mi camino, nunca faltará uno de tu familia que se siente como rey sobre Israel. Esa fue la promesa que Dios le hizo. Y él, ni corto ni perezoso, lo creía a cabalidad. Pero muchas veces estuvo metido dentro de una cueva por allá, esperando que se fueran los hombres, los matones que Saúl mandaba. Y en una estuvieron a punto de pillarlo, cuando estaban dando vueltas en el desierto de Nob, en aquella montaña. Y decían, por un lado de la montaña iba David y por el otro lado de la montaña iba Saúl. Y ya los iban a acorralar cuando de momento entran los filisteos por allá por otro sitio y David y Saúl se tiene que ir. La mano de Dios obrando. Y diría, de la que me salvó Jehová. Y así estuvo. Y así estuvo. Teniendo paciencia con Saúl. Siendo misericordioso con Saúl. ¿Por qué usted piensa que ese varón de guerra, que Dios le pone al rey malandrín ese Saúl delante de él, durmiendo, o haciendo las necesidades, como vimos en una ocasión, y no lo mata. ¿Por qué razón David no mató a Saúl? ¿Por qué? Porque él tenía temor de Jehová Dios. ¿Qué quiere decir temor? Que él sabía quién era Dios y él sabía a quién él servía. Él servía a Jehová Dios. Jehová Dios había ungido a Saúl como rey. Amén. Y allí estaba Saúl. Era un asunto entre Saúl y Dios. Saúl no estaba haciendo su función. Saúl no le creía a Jehová. Saúl estaba haciendo las cosas mal. Saúl con Jehová. David no se iba a meter allí a decir, pues yo estoy aquí, yo soy joven. A mí me ungió Jehová también. Pero cuestión de orden. ¿Podían haber dos reyes a la vez? No. Pues si Saúl estaba, quiere decir que Dios tenía algo con Saúl todavía. ¿Qué le tocaba hacer a David? Esperar. Pero no estaba pudiendo esperar tranquilo. Porque el rey, por la misma razón que lo habían destituido Jehová Dios, por esa misma mala actitud, era que perseguía a David. ¿Qué entonces iría a hacer Jehová Dios con David durante la persecución? Protegerlo de todo. Y mire a ver si no fue así. ¿Por qué? Porque David le creyó a Dios. De la misma forma, hermanos, si nosotros no le creyéramos a Dios, entonces en nuestra vida íbamos a estar haciendo qué cosa. ¿Cómo usted va a vivir una vida sin confiar en el Señor? Entonces usted se enferma y ¿en quién usted va a creer? Ay, deja ver cómo me las arreglo yo como pueda. Así no puede ser. Ay, Señor, tú sabes que yo necesito un trabajo. Deja ver cómo yo busco y busco una palanca por ahí, busco un chanchullo y hago algo y llamo a quien conozca en tal empresa, trabaja fulano que me conoce y conoce a aquel, al primo de tal, que es el primo cuarto del otro. Deja ver si encuentro, o es del corazón del joyo del partido tal, tal. Así. O mejor dicho, Dios sabe todas las cosas. Dios sabe que yo tengo que comer. Dios sabe que yo le quiero servir de corazón y yo voy a estar tranquilo, tranquila, y Dios lo va a trabajar. Ahora, eso no quiere decir, tengo que aclararlo, eso no quiere decir que dice, pues como Dios lo va a hacer, pues yo voy a dormir 14 horas al día. Tranquilo, suave, porque tengo que estar fresco y dispuesto, dispuesta, ready to go para cuando Dios me consigue el trabajo. Sí, porque hay resumen que enviar, hay solicitudes que hacer, ¿ves? Y hay que moverse, gloria al Señor, en todo eso. Pero la gracia de todo, la palanca de todo, la hace Jehová Dios. ¿Sí? Una vez una persona me decía que Dios era un chanchullero, decía. A mí al principio, tengo que decir, es que yo escuchaba cuentos. Eso fue en el trabajo. Al principio a mí me estuvo mal, porque eso no es una palabra que uno usaría para describir a Dios. Pero entonces el varón, que era un varón con temor de Dios, después me explicó, no es eso lo que yo quiero decir. Es que Dios, cuando uno confía en Él, por ejemplo, y hay una pila de solicitudes así, y la solicitud de trabajo tuya es la que está abajo, Él chanchullea y la coge así y la pone encima. ¿Cómo Él lo hace? No es que Él viene y lo coge con su mano, Él lo puede hacer, decía. Pero Él viene, en el momento hay uno de esos oficinistas allí, y lo mandan al chival y qué sé yo qué cosa, y de momento así se le caen todos los papeles al piso. Ay, ¿y ahora qué voy a hacer? Estaba en un orden. Lo coge todos así. Y cuando lo pone ahí, ¿cuál es el papel que está arriba? Me dice, pues dime si yo Dios no chanchullea o no. Y yo, pues está bien, en ese sentido amplio de la palabra, pues sí. Entonces yo le dije, pero los chanchulleos de Dios no son como los de los hombres. Claro, decía, porque los caminos de Dios son altos y elevados, y los caminos de los hombres ya tú sabes lo que son. Y yo, ahora sí entiendo bien. Pero si uno no confía en Dios, pues no se trastoca la pila de solicitudes. Hay que creerle a Dios. Entonces, si la solicitud no llega a la pila, Dios no va a decir, voy a escribir la solicitud a nombre del pastor y la voy a enviar por carta a nombre del pastor y voy a hacer todo a nombre del pastor mientras él duerme 14 horas al día allí. Porque así no funciona. Claro, alguien me diría, por eso es que hay un refrán, a Dios orando y con el mazo dando. Hay personas que lo dicen, tiene algo de cierto eso, hermano. Quiere decir que uno no puede decir, yo tengo celo por Jehová, y no hacer nada. Había un varón que está descrito en Segunda Reyes que se llamaba Jehú. Y Jehú le dijo un día a Jonadab, uno de los hijos de Recab, que era una persona más celosa por Dios, le dijo, vente, móntate conmigo en el carro para que tú veas mi celo por Jehová. Y Dios le había encomendado que había que arrasar con todos los de la casa de Acab y de Jezabel. Casi nada, quedó figurines. Y hay que exterminar a toda esa gente de aquí. Ven para que tú veas lo que es celo por Jehová. Por ahí fueron. Léalo ahí en Segunda de Reyes, capítulo 17, y para adelante, por ahí para abajo, cerca de donde estamos leyendo ahora, a encontrar la historia. Ahora bien, ¿qué pasaba entonces, hermano, con la confianza que tenía David? Él lo dice claro aquí. Mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Más adelante dice, en él confiaré. Ahora, podemos encontrarle 800.000 defectos a David. Por paquetes le podemos encontrar defectos a David. Bueno, hermano, tan es así que cuando leímos de Ezequías, en capítulo 18 de Segunda de Reyes, dice que ni antes ni después de él hubo alguien así, rey como él, que siguiera a Jehová en todas las cosas sin apartarse ni izquierda ni derecha, se incluye a David. Pero con todo y eso, David estaba claro en quién él creía. Ahora, David hizo un montón de errores, un montón de cosas malas, un montón de pecados, vamos a llamarlo por su nombre. Claro, lo hemos estado viendo en detalle en los estudios de los domingos y los estudios de los martes. Amén. Pero el mejor indicio aún lo vemos ahí mismo, hermano. Cuando David pecó y el profeta lo confrontó, ¿qué hizo David? Se arrepintió. Ah, que pagó una consecuencia del pecado. Y usted la vio. Terrible consecuencia del pecado. Todavía a los 30 años de haber pasado el pecado, estaba él pagando la consecuencia del pecado reflejado en su familia. Qué cosa más terrible. Pero esa es la consecuencia del pecado. El pecado es algo tan terrible, hermano, que eso es como una mancha de plátano. ¿Usted ha visto mancha de plátano? ¿Las ha tratado de sacar? No sale, ¿verdad? Eso es como una mancha de plátano. Después que usted le cayó la salpicada de la mancha, al principio no se ve. Es clarita, ¿verdad? Al principio no se ve, pero cuando va pasando el tiempo se pone esa mancha brown oscura, feísima. Y después se pone como tornasol, una cosa que eso no se puede sacar de ahí. Así es el pecado, así pasó con David. Pero él se arrepintió de su pecado, siguió fiel a Dios. Hay que creerle a Dios, hermano querido. Sin confianza y sin fe en el Señor no podemos movernos, amén. No podemos funcionar bien para la gloria del Señor. Gloria a Dios. En el Salmo 33, vaya al Salmo 33 también, importante para la gloria de Dios. Dice la palabra del Señor, así, de esta forma. 33:18. Mire por qué, una gran y buenísima razón, importantísima razón, por la cual usted debe tener su confianza y su fe puesta en Dios. Mire el verso 18, dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Así que ahí, hermanito querido, la provisión de Dios para todas las cosas. ¿Por qué? Está puesta para los que le temen. Para los que le honran. Ahora, usted leyó en Segunda de Reyes 17 que decían, temían a Jehová, pero usted sabe lo que quiere decir allí. ¿Cómo dice? Como dirían hoy, mira aquello, temían a Jehová, pero temían a los muñecos también. Eso no es temor de Dios. Aquí dice claramente, sobre los que le temen es que Dios pone su ojo. ¿Para qué? Dios velando cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para estar allí, dice, para librar sus almas de la muerte primero. Para eso es la salvación en Cristo. Y para darles vida en tiempo de hambre. En los tiempos aquellos de que leímos de Segunda de Reyes 17, eran tiempos de hambre y sed de Dios, del Dios vivo. Pero ninguno de aquellos que estaba en Samaria se podría nutrir y saciar su hambre. ¿Por qué? Porque estaban buscando saciar su hambre con Satanás. Plain and simple, dirían. En tiempos de hambre, los que temen a Dios, estoy hablando de hambre y sed de Dios, los que temen a Dios están saciados, hermano, porque Dios mismo los está velando y los está saciando. Y hermano, seguro en el contexto de la Escritura usted ve que Dios no solamente sacia su hambre y sed de justicia y hambre por Dios, por pretender que Dios le dirija y que Dios le sacie y que Dios le bendiga en todas las cosas y que en todos los asuntos esté metido Dios. Llámele chanchullando si usted quiere, en favor suyo. Porque mientras los otros se desvanecían y se desguabinaban, como dirían por ahí así, como que se están decayendo porque no tenían el nutrido de Dios ni de su palabra, y Dios no tenía el ojo puesto encima de ellos tampoco. Esa es la diferencia que hay entre el que le sirve a Dios, el que teme a Dios, y el que dice que teme a Dios, como aquellos en aquel capítulo que leímos. O en los que dicen abiertamente, a mí me importa nada, y yo hago lo que me dé la gana, no me importa nada de lo que me dice la palabra de Dios. Claro, esos son quizás más sinceros, porque lo dicen raspados como está. Pero el ojo de Dios no está sobre aquello. El ojo de Dios está sobre los que le temen y esperan en Él y confían en Él. Amén. Importante, hermano. Usted quiere gozar del favor de Dios. Hay que servirle de corazón. Hay que ser firme en sus caminos. Amén. Usted dirá, pastor, pero es que hoy en casa yo no tengo muñeco. A lo mejor lo que tengo son muñecas de esas de adorno, esas cositas, de muñecas sin cara, o esas muñecas de adorno. Y a los muñecos que yo me refiero son a los ídolos, hermano. Porque eso es lo que son. Yo no tengo muñecos, yo tengo altares en casa, pastor. ¿Usted está hablando de eso? Son cosas de gente inculta, de esas cosas de antes. Yo no me refiero necesariamente a los muñecos. Me refiero a todas aquellas cosas que cuando llega el momento de la verdad, usted podría dejar de confiar en Dios y confía más en las cosas que usted hace. ¿Sabe que la verdadera causa por muchas personas que a veces se acercan a uno y dicen, pues yo soy cristiano? Yo, ¿tú vas a la iglesia? Yo voy a la iglesia. ¿Cómo dice, pues? ¿Acaso no va todo el mundo a la iglesia? Como que, voy a la iglesia, como que, pues, porque, pues, para hacer algo, voy a la iglesia, que tú dices, ¿y para qué uno se congrega? Pues que yo siempre he ido. Pero eso no es una razón. No, porque allí me siento bien. Eso tampoco es una razón. Entonces, no acaban de dar en el clavo, hermano, porque no hay un temor de Dios, van por costumbre. No hay un driver que diga, no, yo vengo aquí porque yo quiero alabar al Señor y yo quiero servirle y yo no me avergüenzo del Evangelio y le voy a servir a Dios de corazón para siempre estar en el ojo de Jehová. Pero cuando vivimos una vida media, hermanito, mira, yo soy aquí, pero el Dios mío es tal cosa. O yo estoy endiosado con el trabajo. Hay personas, hay cristianos que están endiosados con los trabajos. Entonces, ¿a dónde va a ir la prioridad? ¿A dónde está el tesoro? Dice, donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Y ahí es que se contamina el corazón. Dios nos da el trabajo. Gloria a Dios. ¿Se acuerda la estipa que le dije, verdad? Dios nos da el trabajo. Pero Dios no nos da el trabajo para que se torne en un ídolo, para que nosotros le temamos más al trabajo que a Dios. Es más, Dios pone el trabajo para que sea una prueba para ti, ¿a quién tú vas a amar más? Es increíble, hay personas que yo conozco, hermano, que no hablan más que de trabajo, que con una enfermedad. Y aquello y lo otro, y el trabajo y lo otro, y todas estas cosas, y para aquí y para allá. Y mira lo que dijo aquel americano, mira lo que dijo aquel otro. Mira, mira, viste la estrategia que hizo aquel otro, que eso va a ser una cosa que... Y yo digo, perdona, es que esa cosa a mí no me emociona, eso. Mira, tal cosa ahí, que si está la estrategia, que si la sacó de tal libro. Yo decía, a mí me importa nada de eso. Yo le digo, no me importa a mí. Ah, pero que tú estás aquí, que dicen, que la gente te conoce, que se conoce. Pero a mí no me importa nada de eso tampoco. Yo estoy aquí por la misericordia de Dios. Y todavía estoy allí por la misericordia de Dios. El día que Dios quiera que yo me vaya para tus hijos, me llevará para tus hijos. Pero mira, Dios no estoy endiosando nada de estas cosas. Porque en el momento que lo haga, entonces empiezo a darle más importancia aquí. Y cuando venga el conflicto, es decir, y Jehová me diga, yo necesito más tiempo tuyo para que tú me sirvas en esto, en esto, en esto. Señor, ¿tú sabes qué pasa? Que es que ese trabajo que tú me buscaste, es un trabajo, yo necesito estar allí. Y tú sabes cómo es, que hay que dedicarle tiempo, porque si no vienen y le pasan el rolo a uno, le pasan por el lado, y la cosa está dura. Y entonces cuando decidan, bueno, vamos a votar 20, a lo mejor yo cargo en esa lista, y 20, y empiezan con todas las excusas que vienen de nuestra propia concupiscencia y de los dardos de fuego que tira el maligno. ¿Para qué? Para que entonces la obra de Dios, la que uno hubiera ido a hacer, se quede sin hacer. Entonces no hay gloria de Dios. No hay bendición de Dios cuando hay más temor por otras cosas que Jehová Dios. El ojo de Dios no está sobre nosotros. Me lo dice ahí. Hay que estar sirviendo. Hay que creerle a Dios, hermano. Si decimos que le creemos a Dios, hay que creerle a Dios. Y hay que ser. Por ahí dicen, hay uno de esos, los jóvenes son los que mucho usan esta palabra. Hay que ser radical, dice, radical para el Señor. A veces hay personas que dicen, wow, pero estos jóvenes que se creen, ¿qué es lo que están diciendo? Pues eso es radical. Eso suena ahí como medio agayú, malcriado. Pero cuando viene el sentido radical, es que tiene que ser blanco y negro, hermano. Si decimos que le creemos a Dios, pues hay que creerle a Dios. No puede ser que es que hoy sí, mañana no. Hay cosas y situaciones en la vida de uno que muchas veces están así, de la forma que están. Oiga, porque no le estamos creyendo a Dios, y están así. A lo mejor el matrimonio está de una forma porque no le estamos creyendo a Dios. A lo mejor la situación en el trabajo está de una forma porque no le creemos a Dios. Muchas veces no hemos, ¿verdad?, podido desarrollar nuestro ministerio que Dios nos ha dado. Claro, cualquiera sabe las habilidades que tiene. Pues, ¿por qué no la está usando para el Señor? Muchas veces es por trabas que nosotros mismos le hemos puesto. Y somos nosotros. No puedo decir que es que Dios no ha abierto puertas. Muchas veces somos nosotros. Porque no le creemos lo suficiente a Dios para decir, yo voy a poner por prioridad al Señor y voy a dejar de hacer todas estas otras cosas que están impidiendo, están estorbando en el nombre del Señor. Como estas personas. Aquí no se nos dice quién escribió este salmo, pero ni falta hace. Si él está claro ahí, el ojo de Dios está sobre los que le temen. ¿Usted no cree que él se estaba incluyendo ahí? Pues seguro. ¿Sería testigo él de eso que está escribiendo? Esto no es posible lo que está escribiendo ahí. Él sabía que era verdad, hermano, porque eso era un salmo para cantárselo a Dios. Eso era verdad lo que estaba escribiendo ahí, para la gloria del Señor. Así que, hermano, es importante que usted le crea a Dios. Dice que Abraham, mira, él no tenía Biblia escrita, hermano. Él era de un pueblo por allá, de un jurutún, un boquete por allá, que eventualmente llegó a ser lo que hoy se conoce como Babilonia. Se dio de Ur, de los caldeos, que en aquel tiempo era un pastizal. Y salió de allí con lo que tenía, porque un día Dios se le reveló en sueños, Jehová Dios, él no sabía ni quién era Jehová Dios, y le dijo, Abraham, vete de donde estás y deja todas las cosas de tu familia y ven acá a la tierra a donde yo te voy a mostrar, punto y aparte, y ya está. Y él no sabía quién era, él no sabía para qué, él no sabía cuánto tiempo iba a durar, él no sabía cuán largo era el viaje, él no sabía ni qué cosa, ni qué propósito, ni nada, pero él dice que le creyó a Dios y dice la palabra que le fue contado por justicia. Le creyó a Dios. Tenía 20,000 incógnitas. ¿Cómo sería hoy? La gente, ¿sabes la gente que tiene estos celulares, que tienen todo, los smartphones, eso? No, que yo demando estar conectado todo el tiempo. Yo no puedo estar en un carro si yo no llevo un GPS, porque yo tengo que saber por dónde yo voy. Yo tengo que ver el clima, yo tengo que ver esto, yo tengo que estar conectado. Yo tengo que estar ahí, integrado al universo, ahí, todo el tiempo. ¿Vio? Imagínense qué clase de facilidades de esas había en los tiempos de Abraham. Señor, tú me tienes que dar un mapa por lo menos, porque yo tengo que ver por dónde yo cruzar, ir viendo a ver si hay que hacer un puente para cruzar un río, porque eso no es hacia los huipipíos, Señor. Y él le va a decir, y Jehová Dios, pues ¿cómo que no es a los huipipíos? Cuando yo digo algo, se hace de esta forma. Sal de ahí y ven. ¡Ay! Cosas incógnitas. Él tendría 20.000 incógnitas en la mente. Decía, ¿y cómo será que Jehová Dios, no será como, no como Abraham, cómo será que Jehová Dios me va a proteger en el camino? Porque en aquel tiempo habían pillos también. ¿Cómo será que Jehová Dios me va a proteger para que no me enferme en el camino? Y si me enferme, que no me muera. Porque Él me dijo que Él me quería llevar a una tierra. Así que si yo me enfermo, pues Él me va a curar. ¿Verdad? Sencillo. Así que, si yo voy por ahí, me voy con mi familia, Él me va a sostener. Y si vienen los maleantes, dicen, mira dónde va aquel bobo con toda aquella familia, vamos a caer la jibe, vamos a jodarle todo. Él me va a proteger también. Hasta que llegue allí. ¿Y qué voy a hacer cuando llegue allí? No sé. Pero si Él me sacó de donde yo estaba, es por una muy buena razón. Yo no la sé. Pero allá voy. Hermano, ¿cuán diferente hoy? ¿Usted sabe para dónde va a ir? ¿Usted ha creído en el Señor Jesucristo? ¿Usted sabe para dónde va a ir? Usted no sabe cuándo. Pero usted sabe para dónde va a ir. Y usted lo tiene todo claro. ¿Usted conoce al Señor a través de la Escritura? Míralo aquí. Aquí está la Escritura. Abraham no tenía nada de eso. Pero él le creyó a Dios. Y le fue contado por justicia. Y hay que hacer lo mismo, hermano. Esos asuntos de creerle a Dios no son cosas de antaño, no, cosas de los tiempos bíblicos. Hay que creerle a Dios hoy también. Hay muchas personas que mientan, como dicen, mientan a Dios, mencionan a Dios mucho, mucho, mucho. O sea, toda la conversación está así intercalada por Dios bendiga, Dios esto, si Dios quiere, y 20 cosas más. Y como dice, papá Dios, y 20 cosas de esas. Y me dice, y Dios te bendiga, y aquello, ay sí, que Dios me guarde, ay sí, que aquello que me dirija, qué sé yo qué cosa, bla, 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 bla. Pero son como que cosas anecdotales, ¿me entiendes? Que de momento están hablando de algo y entonces le da un dolor, ay Señor, ayúdame. ¿Ve? Pero cuando no hay dolor, el Señor no le tiene que ayudar. Y de momento estoy por aquí tal cosa, ay, se me jajó una goma, ay, se me va a dar paciencia. Pero cuando no está la goma jaja, no hace paciencia, no hace falta la paciencia, ¿verdad? Y ahí que está, es como un Dios, como habíamos dicho una vez, Dios folclórico. Está como que en la boca, flor, está bien cerquita, en la punta de la lengua, para muchas personas, pero no está en el corazón. Y eso pasaba aún en los tiempos de Abraham, pero Abraham decidió que él iba a creer a Dios. Pasaba en los tiempos de Ezequías, pero Ezequías decidió que él iba a creer a Dios. Amén. Pasa nuestros días hoy, pero hoy tú tienes que tomar la decisión de creerle a Dios. En todo el sentido de la palabra. Quiero terminar con una porción, gloria al Señor. Si vamos adelante ahí mismo, segunda de Reyes, capítulo 20. Está Ezequías, ¿verdad? Que confiaba en el Señor. Ah, como ese Ezequías está como confiando en el Señor. Ese era como un roble, como me dirían hoy. Pero mira, Ezequías se enfermó. Ah, pero no se supone que la gente que confía en Dios no se enferme. La gente que confía en Dios se enferma. Y la gente que confía en Dios le da hambre. Y la gente que confía en Dios puede ser que se sienta angustiado y esté pasando por pruebas. Pero ¿en quién ha creído usted? Pues mire lo que hizo Ezequías, dice. En aquellos días, dice el capítulo 20, segundo de Reyes, Ezequías cayó enfermo de muerte. ¿Usted tiene una enfermedad de muerte? Que usted sepa. ¿Qué se sentirá saber, estoy enfermo de muerte? Tienes algo terminal, Ezequías. Y vino a él el Isaías, hijo de Amós. Este es el mismo Isaías que conocemos. Y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Ya fuiste donde el abogado a hacer el testamento, Ezequías, le hubiera dicho en estos tiempos. porque por ahí viene la muerte y no se tarda, así que avanza. Y de esta sí que te muere. Así. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. Fíjese, ni corto ni perezoso. Él no se puso a debatir con Isaías, ni por qué, ni aquello. Y por qué aquello, como dicen hoy, ay bendito, los malos no se mueren, los buenos sí. O sea, como dice la gente hoy, ay mira para allá. Ni se puso a protestar, ni se puso a comparar, ni a argumentar. Él dice que él inmediatamente puso la cara contra la pared. Y le oró a Jehová y le dijo, yo te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria, mira, de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Bueno, lo dice la palabra, que así era, ¿no? Y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Este hombre se angustió. Hermano, la vida de este varón era Jehová Dios. Y él sabía que cuando Jehová Dios había dicho algo, amén, era porque iba a ocurrir. Pero él le dijo, Jehová Dios, acuérdate de cómo yo te he servido y que yo creo en ti, estaba diciendo en otras palabras. Él no le dijo, yo no me merezco esto ni nada. Dice, mira, Jehová Dios, yo vivo para agradarte a ti. Y yo siempre he vivido y viviré para agradarte a ti. En otras palabras, me siento triste porque no te voy a poder servir más. Eso es lo que está diciendo ahí. En ningún momento le dice, hazme una extensión, ¿me entiendes? O dame una gabelita, una ñapa. Eso no fue lo que él le pidió. Él dijo, recuerda a Jehová cómo yo te he servido y cómo yo te he sido fiel. Nada malo con decirle eso a Dios, siempre y cuando sea verdad. Él le estaba diciendo la verdad. Si le hubiera venido con un chanchullo a Dios, no hubiera sucedido eso. Mire más adelante como le dice el Señor. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, todavía Isaías no se había ido, estaba de camino. Vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve. Mire, mire lo que se tardó el Señor en contestarle, hermano. Nada. Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así ha dicho Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años. Está bueno, ¿verdad? Para alguien que se va a morir y que le den 15 más. Está súper. Gloria a Dios. Dice, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Le sigue añadiendo. Y ampararé esta ciudad por amor de mí mismo y por amor a David mi siervo, porque él había hecho una promesa a David. Si persistieren en mis caminos, nunca faltará uno que se siente de tu familia. Mira a ver si no era verdad. Ahí está. Y dijo Isaías, toma masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga. Parece que tiene una llaga mala. Tiene que ver que era como un cáncer o algo, hermano. Y sanó. Y después le dio una señal, dice, ¿y qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová el tercer día? Yo quiero estar bien seguro. Y respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, que hará Jehová esto que ha dicho, avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados. Y Ezequías respondió, fácil es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados, o sea, retroceder el tiempo, hermano. Amén. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. 45 minutos son 10 grados. O sea, Dios retrocedió el tiempo 45 minutos. El otro día había unas personas que no era cierto, que habían encontrado una computadora de la NASA, qué sé yo qué cosa, que se habían dado cuenta que faltaban 45 minutos en el tiempo universal mundial. Y yo, eso es una falacia. Primero, no hay tal cosa como un tiempo universal mundial. O sea, para tú saber que le faltan 45 minutos, pues tú tienes que haber tenido claro qué hora era antes de que Dios dijera esto y qué hora era después, pero eso no hay forma de medirlo. No, que si los astros, que no hay precisión para eso. Así que, ¿volvió la sombra para atrás 45 minutos? Seguro que volvió. Y cuando el reloj de sol, acuérdate, está la sombra retrocedió a los 10 grados, pues Ezequías entendió que lo que Dios le había dicho a través de Isaías era verdad. Que le habían dado 15 años más de vida a este varón. Así que, ¿qué pasa, hermanito querido? Esos 15 años, ¿para qué lo iba a usar Ezequías? Para darle gloria a Dios. Por eso fue que Dios se los extendió. Dios le dijo, es verdad, lo dice ahí, es verdad que tú has sido fiel, pues te voy a dar 15 años más para que sigas siendo fiel. Por eso dice la palabra, para que seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Y hay que tener temor de Dios, como este varón Ezequías. Así que, hermano, ¿qué ejemplo nos da la palabra? ¿Qué ejemplo nos da la palabra? Que hay que confiar en Dios y creerle, hermano. En sus situaciones difíciles, en su incógnita, en sus decisiones, en todo. Usted de él, como hizo Ezequías, ni corto ni perezoso. Señor, mira lo que está pasando aquí. Preséntese al Señor. Y usted verá que Dios hace. ¿Por qué? Lo vemos en la palabra y yo le puedo atestiguar que Dios hace, hermano. Cuando yo he ido en oración al Señor, Dios hace. Y lo mismo pueden decir muchos hermanos aquí. Dios hace, hay que confiar en el Señor y darle al Señor prioridad. Gloria a Dios. Mire, Job 13, 15 al 16, escúchelo, ¿cómo dice? Esto es Job defendiéndose contra Bildad Semanita, uno de los tres amigos que le estaba diciendo, Job, es que tú eres malo de vicio, por eso es que tú estás así. Y Job le decía, mi corazón es justo delante de Dios. Y le sigue diciendo en el 15, he aquí, hablando de Dios, he aquí, aunque Él me matare, mire cómo dice Job, aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mi camino. Eso mismo hizo Ezequías. Le dijo, Jehová Dios, tú sabes cómo yo soy. Y Él dice el 16, y Él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. ¿Y usted sabe el desenlace de la historia? Al final, Dios reivindicó a Job. Y los otros tres amigos, que no estaban diciendo las cosas bien, Job tuvo que orar por ellos, para que Dios no los castigara. Porque Job fue fiel al Señor. Fíjese que aún en su angustia, ¿sabes lo que estaba pasando con Job ahí? Se lo había perdido todo, literalmente todo, todo, todos los hijos, todo, hermano. Ni la mujer lo quería. Y hizo un montón de cenizas así, y se sentó ahí, como dice, con unos calzoncillos puestos encima de un montón de cenizas, y entonces todo lleno de llagas. Y se jascaba con un canto debajo de eso, se jascaba la llaga así, que no tenía suficientes manos para jascarse todas las llagas ese hombre. Y estaba allí. Aún ahí tirado, que nadie lo quería, como el despreciado, botado, tirado para allá, que no servía para nada. Yo voy a esperar en Dios. Y aunque Él me mate, aunque esto me cueste la vida a mí, yo voy a confiar en Dios. Y mira a ver si Dios no le dio la victoria a ese varón. Así que, confiando en Dios, hermano, nosotros vamos a dejar que Él se mueva en nuestra vida. Si chequeamos, hermano, en nuestro corazón, en nuestra vida, hay 20.000 cosas que hay que solucionar. ¡Amén! Pues hay que darle lugar al Señor. De corazón. Hay que sacrificar alabanza. Hay que dar prioridad al Señor. Hay que creerle de corazón, aunque sea lo más ridículo que las personas puedan encontrar que tú hagas. Para que tú veas a Dios moviéndose con poder en tu vida. Vamos a orar, mi hermano querido. Acompáñeme a orar para entonces también honrar al Señor con la cena. Bendito sea el Señor. Oramos. Padre Santo, Señor, yo te doy gracias en esta hora por tu ser bueno con nosotros y darnos ahora la oportunidad de venir a tu casa, Señor, a recibir toda esta bendición esta mañana. Y ahora, Señor, también haber podido escudriñar tu palabra. Bendícela, Señor, ahora en nuestro corazón. Padre, no permitas que el afán de los días opaque tu palabra, la empañe o la tire al buzón del olvido, sino que sea para nosotros, Padre Santo, el ancla, el fundamento, para saber cómo amarte y cómo agradarte, y para saber en quién hemos creído y en quién debemos aumentar nuestra fe, Señor. Bendícenos ahora, Padre. Mira, Señor, la fe de mis hermanos. Seguro habrán algunos, Señor, que en su corazón están diciendo, ay, yo quisiera tener más fe. Porque hay un montón de cosas que yo no creo en Dios para ellas, yo me las arreglo yo mismo. Señor, en esa súplica, escúchalos en esta hora. Otros, Señor, no tienen fe suficiente para creer que tú puedes actuar sobre la enfermedad, o que tú puedes actuar, o que tú te inmiscuyes en el trabajo, o que tú tienes poder, Señor, para salvar a los descarriados y a los perdidos. Oh, Señor, y que tú tienes fe para hacer grandes cosas físicas inconcebibles, Señor, que para nosotros no podíamos creer. Cólmalos de fe, Señor, para creer grandes cosas de acuerdo a como tú eres un Dios grande y poderoso, Señor. Algunos posiblemente, Señor, estén creyendo que no hay nadie que los pueda salvar. Que eso de salvarse es algo que a lo mejor uno no sabe y eso es una carambola que uno se juega. Para ellos también, Señor, hazles confirmar en su corazón que solamente hay un camino y es a través del Señor Jesucristo. Y que Él es el poderoso y que Él venció en la cruz y que Él salva y viene por vez segunda también. Yo te pido ahora, Señor, que así nos permitas a nosotros, Señor, crecer en la fe y el conocimiento tuyo, mi Señor. Y que podamos, Padre Santo, agradarte con nuestra vida. Que sepamos, Señor, tener esperanza en ti. Esperar en ti, pase lo que pase. Te pido ahora, Señor, que si hay alguien aquí que aún no ha sido salvo, salva, yo te pido que toques con tu Santo Espíritu ahora y que mires el corazón y que le confirme la necesidad de ser salvo o salva en esta hora. Yo te pido ahora, Señor, que nos bendigas. ¿Habrá alguien que necesite salvar su alma a través del Señor Jesucristo, a través del único camino, a través del único que dio su vida en sustitución de la tuya para que pudieras tener vida eterna? Alguien que quiera al Señor Jesucristo como Salvador, gloria sea el Señor. Padre Santo, te bendigo ahora y te pido que esta palabra esté firmemente en el corazón de mis hermanos. Bendice ahora, Señor, cuando vamos a ser obedientes en la cena. Llévanos a través de nuestra vida, Señor, y que podamos estar en paz en tu presencia y participar de ella. Lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén.